Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud, en nuestro nuevo horario de los martes de 20 a 21 horas. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.chile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de un libro que ilustra la diabetes y también con una fundación de pacientes oncológicos. Conversaremos en el estudio con Miguel y Musa Moreno, quienes realizaron el libro Lucila de Sogea, Cuentos para colorear, que versa acerca de la diabetes. Nos visita en el estudio Antonia Toledo, presidenta de la Fundación de Pacientes Oncológicos Nuevo Renacer. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Nosotros vamos a conversar de una gran iniciativa que también nos ha tocado cubrir a lo largo de estas dos temporadas de Acceso Salud acá en Radio Universidad de Chile, con respecto a cuando la literatura se cruza con la salud. Y en este caso, aparte, hemos tenido libros testimoniales y todo aquello, y hoy vamos a tener un libro que es un tanto más especial, porque es de ilustraciones, es bien emotivo, es para los niños, y es obviamente también nos va educando con respecto a lo que señalamos en un comienzo, que es la diabetes. Para aquello, vamos a conversar en el estudio con Miguel Moreno Duhamel, que es escritor, músico, dibujante, editor y poeta chileno, director de la revista virtual de literatura Lácuma Pusaki, ¿sí? ¿Bien?
Muy bien.
Perfecto. Y autor del libro Lucila de Sogea, que es lo que en este momento tengo en mi mano. Y también lo acompaña la ilustradora Musa Moreno, que es profesora de yoga, ilustradora y escritora en evolución, señalada acá en el libro. ¿Es verdad eso?
Sí, es verdad. Múltiples talleres para perfeccionar ahí.
Perfecto. Bueno, lo primero que todo es saludar Miguel, muchas gracias por venir.
Gracias a ti, Felipe.
Muchas gracias también, Musa, por estar acá en Radio Universidad de Chile, en nuestro programa Acceso a Salud, con respecto a hablar de este tema tan importante. Y pregunta de prueba, pregunta de cajón.
Dale.
Es ¿por qué escribir un libro de cuentos? Sabemos este tema más o menos en la presentación con el tema de la literatura, pero ¿por qué de cuentos? ¿Cómo surgió la idea? Cuénteme.
Esto tiene mucho que ver con el trabajo que desarrollo. Bueno, trabajo en Laboratorio Roche y en el área específicamente de Diabetes Care, y estoy en contacto constante con distintos centros de salud, específicamente en Clínica Santa María. Hay un gran espacio y un gran equipo médico enfocado al tratamiento de los pacientes diabéticos, y ellos hace mucho tiempo tienen muchas actividades. Entre una de esas actividades hay celebraciones de cumpleaños y cuentacuentos para los niños. Reúnen a todos los niños diabéticos tipo 1 que atienden en la clínica y una vez al año hacen un cuentacuentos. Hace unos 3 o 4 años atrás, sabiendo que yo soy escritor, me preguntaron si podía escribir un cuento para esa actividad. Y claro, encantado, partió un primer cuento con respecto a...
O sea, como algo puntual.
Algo puntual, solo para esta actividad del cuentacuentos. Al año siguiente me pidieron otro cuentacuentos, ya, otro, o sea, cuento. ¿Ya?
Fue buena la recepción, por lo menos.
Fue buena, completamente. Y además, la gracia de esto era que este equipo me decía, mira, me gustaría este año tratar el tema de las diferencias o las desconfianzas que hay entre los papás y los niños que tienen diabetes, sobre todo cuando los niños están pasando la adolescencia, por ejemplo. Entonces enfocaba mi cuento al tema puntual que ese, claro, año quería trabajar,
bueno,
en la clínica.
Finalmente los niños lo sentían como o los niños y jóvenes en este caso, lo sentían personalizado, así como que justo el mensaje que necesitaban, ¿no?
Completamente. Bueno, y en el transcurso del tiempo, conversando con este mismo equipo de profesionales, con la enfermera Gladys González, Daniela Zúñiga, Viviana Verde Ramos, de la clínica Santa María, surgió la idea de, ya, pues vamos, hagamos un libro entero, hagamos algo que sea tangible, que se lo podamos regalar a los niños. Y así surgió el libro Lucila de Sogia, un libro que tenía estos dos cuentos anteriores, y durante todo el verano de este año estuvimos concienzudamente trabajando con Misa, con la ilustradora, en los cuentos y en las ilustraciones. Nuestras vacaciones fue trabajar en el libro.
Totalmente
este año,
el libro.
Perfecto.
Pensando en además regalárselo a los niños. El principal motivo de esto es que este material de alguna manera también es algo de enseñanza y puede acompañar a los niños que están partiendo con su diabetes de 3, 4 años, otros que pasan a los 10, otros que están llegando a la adolescencia, incluso los que pasan a la adultez, que siguen siendo diabéticos tipo 1, pero abandonan el grupo de atención de infantil, digamos.
Claro, o sea, que en verdad le puede servir al gran rango, finalmente, de las personas que padecen diabetes.
Exactamente, y por eso el libro tiene 9 cuentos que van desde el debut de un paciente diabético hasta que cumple los 18 años.
Perfecto. ¿Cuánto tiempo les costó finalmente, dijo así como exacto, porque prácticamente dijeron el tema del verano?
Es que estuvimos trabajando durante las vacaciones del verano, febrero, digamos. En febrero, ya, ¿febrero? Claro, los cuentos no se escriben de un día para otro tampoco, siempre hay un trabajo previo, pero decidimos trabajar fuerte en verano en pulir los textos, pulir las ilustraciones y tenerlo disponible. Esto salió en junio, el libro. Perfecto. Salió editado en junio por Marciano Ediciones.
Perfecto. Consulta, ahí ya para involucrar también a Musa con respecto a finalmente, bueno, tienen los cuentos, la idea, cómo van manejando también el tema de la ilustración, qué es lo que te estaba pidiendo Miguel, cuéntame un poco.
Bueno, al principio queríamos dibujar personas,
¿ya?
Para para rellenar como los cuentos. Después tuvimos como idea de, en vez de hacer niños personas, generar animales para que sea como transversal para todos los niños. Y ahí empezamos a pulir, y dar diseño de personajes, pimponear, no, esto me gusta, esto no me gusta, y empezar ahí a trabajarlo fuerte. Y creo que fue como de diciembre hasta febrero, bien, todos los días.
Claro. Y el tema del arte, la ilustración también, importante como recalcar y finalmente llevar en esta ilustración el mensaje exacto. También me imagino que hay un tema de preparación importante, también para captar así como la esencia de la historia, ¿no?
Claro, nosotros tenemos, si bien son 9 cuentos, nosotros van más atrás, pues, o sea, que la niña sea un gato, que la amiga sea un zorro. Entonces, aparte de los cuentos, para nosotros viene una historia más atrás de los personajes, quién es el personaje y por qué se mueve así, y así se va puliendo como lo que queremos mostrar en el dibujo. Pablo es cocinero, entonces si bien hay un cuento de Pablo el cocinero,
claro,
para nosotros Pablo es lo tenemos como creado de antes, pues, cómo habla Pablo, por qué Pablo es así, y ese tipo como de detalles de personalidad.
Perfecto, hay un trabajo importante. Y hay mucho, bueno, pensando que fue como un mes importante, febrero, me enseñará Miguel, con el tema de ponerse de acuerdo finalmente con el material, tanto del cuento probablemente tal como en la ilustración. ¿Cómo fue eso?
De hecho, nos fuimos a pasar febrero a la playa.
Ah, perfecto. Sí. Claro, bueno. Sí.
Nos quedamos intensivo en la casa en febrero ahí trabajando.
Perfecto.
Eso fue para que en cualquier momento del día pudiéramos ir pimponeando esto que te comenta la Misa.
Claro, y los dibujos al principio son todos a mano, entonces yo decía, mira, tengo estos 10 dibujos, corrígelo, no, esto me gusta así, esto no.
Ya, perfecto,
y ya, sí. Creo que en marzo, cuando teníamos la mayoría de los sketches listos, pasamos a digitalizarlo.
Perfecto. O sea, en ese sentido fue un trabajo importante. más o menos a modo de resumen, así como de vista general del libro, son 9 cuentos. ¿9 cuentos de qué? Mira, ¿por qué Lucía de Sojea también el nombre?
Sí, mira, el primer cuento que te comentaba, que salió hace como unos 4 años atrás, está inspirado en la experiencia de vida de una persona real, de Lutien Pimentel. Lutien Pimentel es una niña con diabetes tipo 1 que vive en Copiapó y que se atiende en la clínica Santa María, y ella es campeona de ping-pong, ¿te das cuenta? Entonces, de alguna manera, Lutien muestra que a pesar de tener una enfermedad como el tema de la diabetes, tú puedes hacer lo que de verdad te propongas. Ella quería ser campeona de ping-pong y sigue siendo su pasión, y lo logró.
Claro, que entonces, por lo general, el mensaje siempre, claro, no, en este caso es cualquier persona que tenga un propósito y trabaja para ello, obviamente,
por supuesto,
lo puede lograr.
Claro, a pesar de los problemas que puedan tener, por ejemplo, los papás se angustian mucho más que los hijos muchas veces, y son los papás los que empiezan a colocar algunas barreras a los niños, ¿te fijas? Pero acá está la demostración clara que ella pudo lograr lo que quería. Lutien en este momento debe tener alrededor de unos 15 años, me Perfecto. Imagino. Y hace poco la mamá y ella se contactaron con nosotros, con Marciano Ediciones también.
Ah, qué bonito.
Y claro, tienen el libro, nos mandaron una foto donde aparece la Lutien leyendo los libros arriba de la cama.
Sí.
Es bien bonito.
Bonito.
Y bueno, ¿por qué se llama Lucila? En realidad hay un poco de deformación literaria, ¿no? Todos los personajes, absolutamente todos los personajes que están en el libro tienen nombre de escritor. ¿Ya? Está Lucila, está Vicente, Pablo, María Luisa, los papás de Lucila, etcétera. Todos, un amigo, ¿ya? Yukio, por ejemplo. Todos tienen nombre de escritor, y fue como tratar de hacer otro juego, además, de busca a qué escritor corresponde cada nombre, más
Perfecto,
o menos.
Claro.
O sea, una persona que se involucre un poco más,
claro,
se puede
que le da una segunda ley.
Claro. Y también tratamos de, cuando transformamos en personajes, los personajes en animales, también tratamos de que estos animales no fueran precisamente el gato doméstico ni el perrito doméstico, sino que otros tipos de animales, ya un gerbo de oreja larga, por ejemplo, que está dibujado, pero también podría llevar al niño a pensar, ¿y qué es un gerbo? Entonces, claro, a buscar y tratar de interiorizarse con otras líneas que, claro, hagan un poco más entretenido e interactiva, claro, la historia.
Ahí Miguel se puso muy creativo, de repente me decía, no, es que quiero que estos sean zorros de pati negras delgadas, ¿qué es eso?
Claro.
Entonces nos llevaba a buscar en Google, buscar muchas fotos, buscar de repente, este animal vive en madriguera, vive en manada, porque
claro,
se ponía,
importante,
sí, gerbo de orejas largas, o la enfermera, que era un ave,
sí,
también.
Una
muy,
paloma tajore.
Claro.
¿Qué es una paloma? Entonces hubo una investigación previa detrás de buscar animales.
Claro, aparte sobre el tema, o sea, que había una especialización un poco más allá de cómo, las características de los animales,
claro,
lo mejor que
y buscar, porque tampoco había mucha, hay animales que están en peligro de extinción, no hay muchas fotos de ellos. Entonces, ¿cómo dibujo un animal que no sé cómo es?
Claro. O sea, que hay que buscar bastante.
Hay que buscar. Y como tú bien dices, eso te puede dar una segunda o tercera lectura, que más que nada es lúdico. Es que,
sí,
aparte de enseñarte de enseñarle al paciente cómo enfrentar un poco la diabetes en este caso, le da otras lecturas de
claro,
que abren un poco, ¿no es cierto?
Y es importante porque también es un poco cómo funciona el cerebro de los niños. El otro día veía que con respecto a las películas, de repente los niños son muy buenos para ver una misma película muchas veces. Y es porque exactamente, como tú lo señalas, le van viendo más significado, o van captando de repente una cosa que no habían percatado, y le van dando más lectura finalmente, lo que contribuye también al interés y todo aquello. No, de repente no entiende, así como, ¿por qué le lee tanto el libro? O en este caso, ¿por qué ve tanto la misma película? Es por eso, ¿no?
Claro que sí. Además, tratamos de que el libro fuera bastante inclusivo. Un ejemplo es, por una de las amigas de Lucila, que es la personaje principal, es María Luisa, y María Luisa es una niña adoptada por una pareja homoparental, por ejemplo.
Claro, claro, se ponen temas en la balanza.
Se ponen temas, solo se nombran, pero
claro,
de alguna manera es entregar un poquito.
Claro, y ya están presentes finalmente.
Claro.
Por ejemplo, de repente yo pienso, como nosotros fuimos educados, o la sociedad que nos tocó participar mucho cuando niños, esos temas quizás no se tocaban finalmente. Pero aquí ya se nombra con naturalidad.
Con naturalidad,
¿no?
Ese
claro,
es el tema. Nombrar las cosas solo por lo natural que son. Y todos tienen valor, absolutamente todos tienen valor. Y lo otro importante que, bueno, me parece que lo lleva el libro, es que el libro está planteado desde el optimismo. Existen, por supuesto, algunos problemas a los que se han enfrentado los personajes, pero es el amor, la amistad, principalmente la amistad de los pares, ¿ya?, de los compañeros, los que llevan a Lucila a tener un mejor tratamiento y un mejor camino con respecto a su diabetes.
Mucha comprensión, como en ningún momento los amigos de Lucila le hacen presión a ella para decirles qué le pasa, por qué está enferma, qué tiene, ¿no? Hay mucha, si ella no nos quiere decir, hay que esperarla. Perfecto. Hay mucha comprensión.
Claro, eso es importante también cuando uno se relaciona con personas de esa forma, ¿no?
O sea, el problema de la diabetes, dentro de todo, además, es que las personas a veces se enclaustran un poco y se ponen un poco irascibles también, ¿ya? Sobre todo cuando llega el tema de la adolescencia. Y si no están acompañados por la familia, por los amigos, los tratamientos fracasan. Eso es real, ¿te das cuenta? Pero sin embargo, una persona que tiene diabetes, que está siendo acompañada como corresponde por el grupo, por el entorno, puede lograr tratamiento exitoso.
Perfecto. Sáquenme una duda, porque yo, dentro de mi ignorancia, por ejemplo, yo si tengo que diagramar algo en el computador, se pongo una foto y se me descuadra todo. En este caso, con el tema de las ilustraciones en el libro, ¿cómo lo van haciendo? Hay, me imagino que, bueno, manejan en Marciano Editores, manejan todo, ¿no?
Sí, se maneja absolutamente todo. De hecho, yo soy el que también diagramo los libros. Dijiste que también tengo algo que ver con el dibujo y le pego algo a eso. Y sí, se trabaja con InDesign, con algunos programas específicos para edición y se logra. Es fácil. Después hay que tener contacto ahí solamente con los talleres que van a imprimir.
Perfecto. Una de las cosas importantes que a nosotros nos llama la atención, porque la queremos harto en nuestro programa, es que dice agradecimientos especiales en el libro, en las primeras páginas, a las enfermeras Gladys González, Daniela Zúñiga, María José Varas y a la nutricionista Constanza Martínez por sus indicaciones y sugerencias para estos cuentos. Constanza Martínez, que siempre viene aquí, tiene nuestra todos los programas de Acceso a Salud, siempre está. Y a una persona que queremos mucho, una profesional muy importante. Entonces, cuénteme un poco también.
Claro, tengo la suerte de trabajar con Constanza en el laboratorio Roche, y efectivamente todas esas personas que nombraste, y por supuesto Constanza, ella me ayudó bastante en el contenido científico, por lo menos, por ejemplo, el que tiene el libro.
Claro, para que sea científicamente exacto.
Exacto. Cuando hablamos, por ejemplo, de porciones de comida, de qué tamaño es la porción que me puedo comer de esto, entonces, si en el libro dice esto debe ser del tamaño de tu puño cerrado, es porque la Constanza me dijo, estas son más o menos las indicaciones nutricionales con las cuales debe manejarse un paciente diabético. Entonces, por supuesto, necesitaba el apoyo tanto de la enfermera y, por supuesto, de la parte de nutrición con Constanza.
Claro, y eso también nos habla un poco de que el contenido del libro, como digo, puede ser infantil o para jóvenes y todo eso, pero que es científicamente.
Sí, nos preocupamos mucho que así fuera. Y antes incluso de que se publicara el libro, le pasamos el material a las enfermeras de Clínica Santa María para que ya lo leyeran y le dieran el visto bueno.
Ya, así que, o sea, ahí, bien parqueado, sí, por todas partes.
Sí, sí, señor. Exacto. Tratamos de no irnos por los carros propios,
digamos. Exacto. Consulta también, ¿cómo puedo acceder al libro? La persona que en este momento está escuchando y le dan ganas, porque ven la pasión con que ustedes hablan con respecto, bueno, en este sentido, al libro Lucila de Sogea, y tienen las ilustraciones del contenido del libro, que es científicamente exacto. ¿Cómo puedo yo acceder al libro?
Bueno, el libro fue pensado, como te comentaba, para el grupo de niños de diabetes tipo 1 que tiene Clínica Santa María. A todos estos niños se les regaló el libro, así que de la primera edición se entregaron gratis 120, perfecto, por ejemplo. Y de los que restaron, las personas interesadas nos pueden contactar, o pueden contactar a través del Facebook de Marciano Ediciones, ya, y ahí se despacha el libro.
También por
correo.
Instagram de Marciano Ediciones.
Instagram de Marciano Ediciones.
Perfecto. Así que cualquier cosa yo busco Marciano Ediciones.
Facebook, Instagram.
En Facebook, en Instagram, para poder acceder finalmente al contenido, porque está muy lindo el libro.
Sí, muchas gracias.
Y lo importante que también señala que es cuentos para colorear. O sea, se le puede poner más vida incluso al tema, que es importante, me imagino.
Nosotros pensamos. A la Santa María llevamos un libro precoloreado igual, para que los niños supieran que podían rayarlo y pintarlo.
Claro, porque por lo general, o sea, yo le voy a dar mi caso, yo soy medio maniático con los libros, yo no, ni los, o sea, los leo, todo eso, pero no los toco. Pero en este caso se puede colorear.
Se puede colorear. Están
es libre para los niños de adornarlo como crean ellos posible, ¿no?
Sí.
De hecho, nos pasó una cosa re linda, varias cosas lindas nos pasaron en el lanzamiento del libro, que fue en el cuentacuentos de la Santa María. Se nos acercaron algunos niñitos chiquititos y nos decían, tía, le decían a ella, tía, ¿puedo pintar el libro? Y te estaban pidiendo permiso. Sí, entonces, y esas pequeñas cosas lindo. Son detalles claro. muy tiernos.
Claro.
Veas
claro,
permiso para poder pintarlo.
Claro, porque también denotan, yo creo que es como un respeto a la obra que ustedes hacen y finalmente, claro, es bonito decir la respuesta, por supuesto.
Pero sí, para eso es. Es para que coloreen el libro, para que lo hagan propio. De esa manera, si pintamos de distintos colores los personajes, cada personaje va a tener la... lo propio de cada niño que lo está dibujando, ¿te das cuenta? Una identidad individual dependiendo del niño que lo pinte. Es bello, es parte Perfecto. De hacerlo un poco más interactivo.
¿Algunos otros comentarios que hayan recibido? Cuéntame un poco eso. No sé si me gusta así. Me gustaría así como...
La mayoría de los comentarios los recibimos de la Clínica Santa María. Tuvo una muy buena recepción de parte de la enfermera, de parte de los niños también. Igual le regalamos libros también a personas que eran adultas que estaban ahí.
Claro.
Pero en general fue linda la recepción de ese grupo cerrado. Ya más, yo creo que la segunda recepción que tal vez da más como en los feels es la cuando la ama de Lutián se contactó con nosotros para pedirnos el libro.
Ya, perfecto. O sea, ha sido buena la recepción.
Sí.
¿Posibilidades de seguir así como creciendo?
O sea, hemos pensado en una segunda edición. Respondiendo un poquito a la pregunta anterior, en midiabetes.cl también salió un comentario acerca del libro. Y eso también es bello, que de repente gente que toma el libro lo encuentra algo de valor y hace algún comentario desinteresado. Siempre esas cosas son lindas. Y sí, estamos pensando que este libro le puede ir bien, recién salió a principios de junio, así que lleva muy poquito. Y la segunda edición, hay un cuento, por ejemplo, que habla de las nuevas tecnologías para el tratamiento de diabetes. Ese cuento siempre...
Interesante en todo caso.
Claro, los distintos dispositivos, los que se están en estudio claro. para el futuro, y algunos inventados también,
claro.
por supuesto.
Claro, un poco también un poco
la imaginación.
El trabajo de la imaginación.
Pero ese cuento siempre se pensó como un cómic.
Sí, está escrito como guión de cómic.
Está escrito como guión de cómic.
Ah, perfecto.
Entonces, por razones de tiempo, no pudimos elaborarlo y hacer el cómic. Pero para la segunda edición ya se está trabajando en que ese cuento aparezca con cómic propiamente tal, con viñetas, globos y todo.
Claro, que ojalá esas hojas sean diferentes y se note que es como un cuento aparte.
Ya, perfecto, claro. Y ahí, por ejemplo, también es bueno lo que se habla, claro, uno cuando registra cuentos es uno es cuento, el otro puede ser cómic, así como hay distintas categorías, ¿cómo lo van registrando eso?
Yo siento que en el tema del cómic se registraría como dibujo, entonces.
Mira, en realidad...
Como ambas.
Yo siento que a esta altura, donde no estamos descubriendo absolutamente nada nuevo en ninguna de las artes, menos en la literatura, son las distintas disciplinas que se van cruzando.
Claro, que se van combinando.
Estos van a ser y serán cuentos, ¿ya? Y que de alguna manera nosotros lo presentemos en el papel con algún... Hay uno que parece una conversación de WhatsApp, por ejemplo, y el otro lo vamos a presentar como un cómic. No deja de claro. ser cuentos, perdón. Es solo que las distintas disciplinas del arte se juntan y
está presentado de manera diferente.
Se presenta de manera distinta, pero Perfecto. Son cuentos.
¿Y otros cuentos más que vengan en el futuro? ¿Algo más que les llame la atención, más o menos, que puedan abordar de estos temas que se han desprendido?
Por lo pronto no hemos pensado mucho en eso, para serte franco. Estamos, como te digo, viviendo con este libro hace muy poquito, y cada uno de nosotros tiene distintos proyectos. La Musa, como te decía, está en talleres de literatura, así que ella tendrá sus proyectos de cuentos propios, y yo sigo por mi carril de la poesía por lo pronto, también Perfecto. Escribiendo poemas y publicando.
Claro. ¿Y cómo ha sido también, en tu caso como escritor, acercarte al tema de los cuentos propiamente tal?
Es totalmente difícil para mí. Te claro. juro que para mí, por lo menos, es difícil. Yo llevo más de 35 años, más o menos, en el mundo de la literatura, en la Sociedad de Escritores de Chile, y mi carril es la poesía. Poesía escrita, poesía visual, dibujo, lo que sea, pero poesía. Meterme al tema de los cuentos, para mí, de verdad, fue difícil. Porque claro. Uno es que uno llega y escribe en esta etapa media volcánica, donde te va la inspiración y tú escribes, ¡ay! Todo. Pero después tenés que entrar al corte y confección. Tenés claro. que agarrar el texto y empezar a cortar, ver lo que está mal, lo que se repite. Y para mí, personalmente, que estoy muy acostumbrado a la poesía, meterme al terreno de los cuentos Fue claro, una experiencia un poco azarosa.
Claro, y en sí, de todas maneras, sale bien parado, ¿eh?
Parece que sí, eso me gustó.
Claro,
sí.
pero importante es el tema que, claro, que no es tan sencillo como de hacer, pensando que alguien puede llegar a decir, ah, un cuento para mí. No, tiene su dificultad.
En todo arte, absolutamente en todo arte, yo siempre lo diferencio en estas dos fases. Cuando te llega la inspiración y tú haces nada más, pero después tenés que pulirlo, tenés que dejar la joya bella. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde te puedes demorar muchos, muchos, muchos años incluso. Perfecto. En venir puliendo el texto o la obra que sea.
Claro, y cuando están puliendo, ¿cómo fue ese periodo? Ya cuando están, ¿cuándo sientes que ya el libro está ok?
Bueno,
yo creo que después de febrero dejamos reposar la idea, como no mirarla, dejarla lo más lejos posible, y ya última semana de marzo, abril, la retomamos, porque claro, uno lo hizo recién, así que encuentra que está bien, que está maravilloso, que está perfecto. Claro,
hay que ver cómo envejece un poquito.
Claro, que tema, ¿no? Repose un poco y después retomarlo y decir, no, esto está mal, esto hay que sacarlo, podríamos cambiar esto, en realidad aquí podría ir esto otro. Entonces, tiene que haber un periodo de maduración o de alejamiento para después retomar.
Perfecto. Bueno, Miguel nos decía recién que ya las artes se van cruzando, y que esto también ojalá sirva para que las personas que nos están escuchando en la casa, de repente hay alguien con una idea que también puede llegar a combinar ciertas cosas para tocar estos temas tan importantes como en este caso la diabetes.
Por supuesto, sin duda, la idea de todos estos pequeños pasos es mejorar la vida, más que mejorar la vida, mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Sabemos que lamentablemente por la forma de la salud que existe acá en Chile, no está muy mediado por los recursos. No es lo mismo trabajar este tema en Clínica Santa María con un hospital público, sin duda, porque los recursos son distintos. Pero si somos humanamente capaces de empujar y dar un poquitito de mejor calidad de vida a todas las personas, esto es parte solamente de eso que queremos empujar un poquito, nada más, apoyar.
Perfecto, yo les quiero agradecer, en verdad, los 25 minutos pasaron así de rápido.
Se pasaron.
¿Eh? En verdad, les quiero agradecer por venir, por hacer este lindo texto, que ya lo saben que lo pueden en Marciano Ediciones, en Facebook. Instagram y en Facebook.
Exactamente.
¿Ya? Así que eso, muchas gracias Miguel Moreno, escritor, cuentista, importante, así que muchas gracias por venir.
Muchas gracias,
y también
Felipe.
Musa por el tema de las ilustraciones.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Perfecto, y nosotros nos vamos a unos pequeños consejos comerciales en Acceso Salud, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Hola, soy Tilo González de Congreso. Yo creo en la Radio Universidad de Chile por su información veraz, es firme y además porque apoya la música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien contamos en el comienzo, hoy día nos visita acá en el estudio, quien también nos va a dar todas las directrices de lo que hicieron un hito, un evento la semana pasada. Nos referimos a Antonia Toledo, que es presidenta de la Fundación de Pacientes Oncológicos Nuevo Renacer, quien ha venido acá a los estudios de Radio Universidad de Chile en Miguel Claro 509. ¿Cómo está, Antonia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, para nosotros un gusto tenerla acá para conversar un poco de lo que hace esta fundación que usted preside. Cuénteme un poco las directrices básicas, ¿hace cuánto existe Nuevo Renacer? ¿A qué se dedican?
Bueno, esta organización nació hace 11 años y nació por la necesidad de organizarnos las mujeres con cáncer de mama HER2 positivo, que no teníamos cobertura para los medicamentos. Y nos organizamos y así salimos a muchas reuniones, recolecciones de firmas, marchas, y llegamos a las puertas de la Casa de Gobierno a colgar sostenes para lograr la cobertura al medicamento Trastuzumab. Claro. Gracias a Dios se logró.
Claro, en ese sentido, porque también es bastante llamativo el tema de los sostenes,
sí,
el gobierno,
sí,
y todo eso, ¿no?
Sí, hoy día este grupo de mujeres que padecen de cáncer de mama HER2 positivo tienen su medicamento con cobertura en la ley Ricardo Soto.
Perfecto.
Ahora, ¿cuál fue el vacío en ese momento en que este medicamento servía para aquellas mujeres que estaban iniciándose con la metástasis? Y no fue así, no se dio a estas mujeres. Entonces hoy día tenemos un grupo importante también de mujeres con cáncer de mama metastásico y también estamos organizadas para poder lograr cobertura para este segmento de mujeres.
Perfecto. Y más o menos, bueno, ¿con cuántos pacientes ustedes entienden? ¿Cuántas personas trabajan primero también en la organización? Cuénteme un poco eso también.
Nosotros con número paciente tenemos un número indeterminado porque hay muchos pacientes de paso, ayudamos a la gente, tenemos pacientes en regiones, zonas rurales, que obviamente no son parte activa de nuestra organización, pero tenemos un equipo de trabajo compuesto por 15 personas.
Ya, perfecto. 15 ya, personas.
Y con ellas organizamos y trabajamos y hacemos mucho prevención en las ferias libres, vamos a zonas rurales, como te digo, a paseos peatonales, estaciones de metro, en organizaciones sociales, estamos haciendo charlas de educación desde la propia experiencia de ser sobrevivientes de esta patología.
Claro. Y en este sentido, ¿cuál es la recepción de las personas con respecto a cuando van con su mensaje ustedes con respecto al tema del cáncer y todo eso?
Muy buena, muy buena. Detectamos mucha desinformación en la población, porque yo creo que las campañas de prevención no son buenas, son malas. Creo que falta mucho, falta profundizar mucho más. Por ejemplo, si yo me acerco a una mujer y le pregunto si ella se sabe autopalpar la mama, no tiene ni idea. Y para nosotros la prevención nace de cómo educar a las mujeres a autopalparse la mama. En zonas rurales vamos a consultorios y con personal, personas que trabajan en los consultorios a veces no saben cómo hacer la autopalpación porque ni siquiera saben hacérsela ellas. Entonces falta mucha educación.
Claro, claro, ahí lo que dice usted es preocupante en el sentido de, claro, porque la gente que trabaja la salud debería manejar un poco,
debería manejar un poco
al
más
revés, al derecho, sí, sobre todo este tema específico, y que es como lo mínimo que se hace en un comienzo.
Correcto, y hay mucha información que no se maneja. Por ejemplo, cómo postularse a un auxilio extraordinario, por dónde hay que hacer tal o cual diligencia, de que cuando se niegan la entrega del medicamento, cuáles son los pasos a seguir. La gente desconoce eso. Nosotros tenemos además asesoría jurídica dentro del grupo y podemos orientar a las personas. No estamos solucionando problemas porque no depende de nosotros, pero sí vamos con una orientación más allá que yo creo que debería estar en las campañas de prevención.
Ya, perfecto. O sea, en ese sentido
hay que profundizar más, hay que educar más.
Perfecto. ¿Y qué más se necesita para poder llegar finalmente con un tema tan importante? Porque lo hablamos un poco fuera de micrófono, con el tema del cáncer de mama, por lo general es octubre, full difusión y todo, sí, aquello, y después el resto del año nos olvidamos, ¿no?
Eso es, ¿eh? Eso es lo que digo yo. Pues nosotros tenemos cáncer los 365 días al año. Yo creo que a nivel de Estado o de instituciones se gasta mucho dinero en campañas que no profundizan más allá del tema. Yo creo que hay que hablar el tema, hay que hablarlo de repente a lo mejor con frialdad, hay que entrevistar a las mujeres de la población que viven esta enfermedad y que no tienen recursos porque el medicamento no está en la canasta GES, no tiene cobertura. ¿Cómo lo está viviendo? la mujer que tiene que vender las cosas de su casa o incluso su casa para pagar un tratamiento. Yo creo que hay que visibilizar eso, esas problemáticas están debajo de una alfombra. Yo no tengo nada contra las personas famosas que sufren un cáncer, que es lamentable, porque el cáncer no discrimina, nos toca a todos.
Claro.
Pero cuando en la televisión me bombardean con el caso de una famosa que tiene un cáncer, yo digo, llevemos también el caso de la otra persona, de la Juanita Pérez, por decirte.
Claro, como decía el, presidente Lago,
claro, la señora Juanita. Que vive en una población y que tiene el mismo tipo de cáncer y que no tiene los accesos que tiene esa persona. Entonces, el cáncer tiene dos caras para nosotras. Y yo creo que hay que visibilizar las dos caras. La persona que puede tener acceso o que puede tener un buen pasar, puede tener, llegar a tener un buen morir y vivir con calidad de vida, con dignidad de persona, y aquellas que no. Porque las personas que no tienen recursos terminan muriendo en forma indigna. Y yo creo que nosotras somos personas y tenemos derecho a vivir con dignidad hasta el último suspiro de nuestra vida.
Claro. Claro, bastante fuerte también. ¿Cómo ustedes van señalando que tenían esta más indeterminada como de pacientes, que de repente algunos llegan, algunos que están más permanentemente? ¿Cuál es lo que van sintiendo las pacientes en este caso con respecto a tener este diagnóstico, el cáncer, por lo general, nuestra sociedad? ¿Esos mensajes son medio...?
Sí, mira, hay muchos temores, muchos mitos. Que de repente uno no sabe si realmente es un mito o una realidad. A mí siempre me dicen, no hay que escuchar los comentarios de pasillo. Pero yo creo que a veces el comentario de pasillo me educa mucho más que lo que me están educando desde la parte científica. Porque si en el pasillo una persona me habla de cómo lo vivió o cómo lo está viviendo, a lo mejor yo algo puedo sacar. Entonces, cuando nosotros nos juntamos en el grupo y empezamos a hablar de estas cosas... Y nos damos cuenta de que no solamente me ha pasado a mí, sino que le pasa a otras y hay otras que no lo hablan. Por ejemplo, yo siempre digo, con el cáncer de mama se enfermó mi intimidad de mujer y mi intimidad de pareja. Cuando yo un día una señora me escuchó decir eso, se puso a llorar y dijo, hace 11 años que a mí me operaron de cáncer de mama y hace 11 años que mi marido nunca más me ha tocado como mujer. Una mujer mucho más joven que yo, que de verdad que a mí me duele el alma. Porque no es que uno ya ande pensando en la intimidad de la pareja, pero yo creo que igual es importante y es necesaria.
Claro.
Creo
claro,
que dentro de la pareja creo que es bueno. Es algo que nos además mantiene juntos, tiene muchas razones. Pero que una mujer te diga que porque le sacaron su pechuga nunca más su marido la tocó, es fuerte. Y eso no lo escuchas que lo digan en los programas.
Claro, eso por lo general no se obvia.
Claro, ya nunca se habla. Yo digo, ¿a cuántas mujeres mal está pasando lo mismo? Y ahí empezamos a hablar. Entonces, de repente, ponte tú, hay alguna que me dice, ¿sabes qué? Yo tengo miedo con esto. Yo todos los días, no sé si cómo amanece mañana. Esto es como un yogur con fecha de vencimiento. Y nosotros vamos hablando eso. Ya, cuando a mí me dice la parte médica de esto tiene que ver con la parte de las emociones, de los traumas que yo puedo tener, acarrear, entonces yo no quiero demostrarme mis emociones, sobre todo negativas, frente a mi entorno, a mi familia, a mis hijas, porque no quiero que mañana estén enfermas ellas. Entonces yo me voy guardando cosas. Cuando nosotros nos vamos conversando después entre nosotras, nos dimos cuenta que había que hacer algo. ¿Pero cómo? ¿Cómo nosotros logramos que esas mujeres que tienen todos estos miedos, que no saben cómo expresarlo, cómo sacarlo, cómo logramos que ellas lo sacaran? Y se nos ocurrió la genial idea de bordar el dolor.
Perfecto, eso también nos dio a referir.
Entonces nosotros creamos un taller de arte terapia con 10 mujeres, porque estábamos recién, esperamos que esto después sea masivo y hacerlo en diferentes partes. Y con estas 10 mujeres, 12, porque en el taller participaron dos de mis hijas, que para mí fue, de verdad, que fue súper impactante. Claro. Cuando vi los trabajos de mis hijas, porque a mí tampoco me los habían mostrado. Entonces, en ese taller, en los sostenes, se fue abordando cómo se ha vivido el cáncer de mama.
Claro. Ahí el...
Los dolores, los mitos, los miedos. Ya, cómo a través de los años todavía no se puede mirar la cicatriz, cómo alguna dice que esa cicatriz o esa mutilación le rompió el corazón, porque el cáncer ya no está, el tumor ya desapareció, pero está rota el alma, está roto el corazón, producto del cáncer.
Quedó algo ahí.
Claro, y de eso no se habla. Entonces en este trabajo empezamos a ver eso y a hablar eso, y de verdad que nos dio excelente resultado. Lo presentamos al Ministerio de Salud. y se lo presentamos a la ministra de la Mujer, directamente a la señora Isabel Pla. Le encantó la idea, le pedimos que se comprometiera con esto como tema mujer y dijo que sí. Y nosotros con el Ministerio de Salud vimos que está dentro de la línea de lo que puede hacer educar, es una manera diferente. Y le estábamos diciendo al ministro que ojalá esto fuera incorporado en el programa como terapia, una terapia de sanación al cáncer, que es una manera de buscar y sanar emociones, sobre todo emociones negativas, que nos hacen daño.
Claro. No, importante cómo llegan a canalizar finalmente todo lo que es este tema tan profundo que toca tantas sensibilidades y todo aquello en bordar finalmente el dolor, como lo señalan claro. Ustedes, ¿no?
Cada una fue bordando una historia, ¿ya? Y esta exposición que nosotros ya la inauguramos ya en el Salón de los Presidentes, en el ex Congreso Nacional, el día 13 de septiembre, que es el día de nuestro aniversario, además, celebramos los 11 años, vamos a tener nuestra exposición en el Hipódromo Chile.
Perfecto.
Y tenemos invitaciones para ir con nuestra exposición a Molina, una expo rural que hay en Molina, vamos a Chiloé, y así nos han ido invitando porque se ha logrado captar interés y se va a usar como manera de prevención.
Claro.
No, y educación.
Es bueno eso con respecto a que sea, entre comillas, itinerante, que vaya concientizando en distintas partes del territorio, con distintas realidades finalmente, pero con un tema que es tan común y que lamentablemente ocurre. Pero
Mira, esa es la idea. Nosotros partimos con 100 sostenes, ¿ya? Pero a cada lugar donde nosotras vayamos, sabemos que hay mujeres con esta enfermedad. Queremos contactar a esas mujeres y mientras nosotros estemos ahí, decirle cómo se hace, enseñarle y que ella pueda también su historia abordarla en un sostén, y ese sostén se va a ir sumando a nuestra exposición.
Claro, al final van a tener muchas más historias con respecto a esto.
Sí, porque este es un proyecto que nosotros queremos a largo plazo, porque si es itinerante, nosotros en un mes nos recorremos a Chile y queremos recorrer, si Dios quiere y logramos los recursos, nuestro país, principalmente en las zonas más apartadas donde sabemos que hay mujeres.
Perfecto. Antonia, ¿cómo puedo yo establecer contacto con la fundación? Cuénteme un poco cómo llega usted, si me interesa, por ejemplo, el tema de abordando el dolor o el tema del cáncer de mama.
Mira, nosotros tenemos un correo electrónico que es cancerdemamachile@gmail.com, nuestra página del Facebook que es Fundación de Pacientes Nuevo Renacer. Tenemos Instagram, que es Nuevo Renacer 5.
Estamos en todas las redes sociales, o en la mayoría.
El Twitter también es Cáncer de Mama, un Twitter. Y el teléfono, que de verdad que yo siempre doy mi teléfono, porque no tenemos un teléfono propio de la organización, que es el 9862-87667.
Perfecto. Si lo puede repetir, porque nos están escuchando. Y
9862-87667. Este teléfono está a las 24 horas del día encendido porque de verdad que a veces llaman pacientes solamente porque necesitan conversar y nosotros las escuchamos. Yo a la hora que sea igual las escucho.
Perfecto.
Porque ya lo viví y yo sé cómo se siente. Y yo también un tiempo me tocó vivir mi cáncer en soledad. Durante un año y medio yo lo viví sola.
Claro. Y, ¿Cómo fue ese periodo para usted?
Fue horrible. Fue horrible porque era como disfrazarme todos los días para salir a trabajar. Trabajaba en un sistema público y después llegaba a mi casa y era otra realidad, era ponerme una mochila del abandono y la enfermedad y todo eso y no tener con quién compartir lo que yo estaba sintiendo, o si me sentía enferma y no me podía levantar de la cama, no tener que me pasar un vaso de agua. Sí, fue terrible. Entonces son cosas que uno ha ido viviendo con la enfermedad y al momento que uno las va viviendo yo digo que no hay que guardárselas. A mí no me da vergüenza decir de que a mí durante un año y medio me abandonaron. Ya, no me da vergüenza decirlo porque a muchas les pasa y yo creo que si no lo hablamos vamos a seguir siendo invisibles con estas problemáticas que nos acarrea la enfermedad. Yo creo que hay que sacar todo y hay que sanarse y así vamos ayudando a otras mujeres a sanarse porque no hay muchas mujeres que son abandonadas por sus parejas.
Perfecto, le agradecemos en verdad. Es muy bueno que también mantengamos el contacto para el futuro porque estos temas son muy importantes y le agradecemos y todo el éxito a la Fundación de Pacientes Oncológicos Nuevo Renacer. Muchas gracias, Antonia.
Muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien sabe usted, nuestro siempre distinguido programa Acceso a Salud termina de la mejor forma. Y hoy día lo vamos a hacer, como ya es habitual, con nuestra nutricionista Constanza Martínez, quien es el plato de fondo con respecto a todo lo que pasa con respecto al tema de alimentación, dietas y, por supuesto, la vida saludable. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy contento.
¿Por qué tan contento?
Porque me gusta conversar con usted. y sé que siempre trae temas muy interesantes.
Sí. A mí me gusta este espacio. El tema de hoy día va a ser de la cafeína.
¿La cafeína?
Sí, ¿por qué? Porque principalmente para mí, y te lo digo de manera súper... De mi pensamiento, la cafeína para mí siempre ha tenido la asociación de deshidratación. Y eso principalmente porque nosotros
un pensamiento muy nutricional, por lo menos.
Menciono, claro. Solo yo puedo pensar eso. principalmente porque nosotros debemos consumir aproximadamente 2 litros de agua durante todo el día, ¿cierto?
Por supuesto.
Incluso en algunas personas pueden ser más.
Exacto,
ya lo habíamos hablado, de que quizá en adultos mayores podríamos incluso estar necesitando 3 litros de agua al día, ¿ya? Entonces, una de las alternativas que tenemos, que es lo más consumido a lo largo del mundo, es el té y café. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿La cafeína genera algo en la hidratación del cuerpo? ¿Hay algún tope, hay alguna dosis que podríamos estar consumiendo de que no genere una deshidratación? Entonces, me metí en este mundo.
Claro, yo por ejemplo, voy a decir, así como entre el té y café, me quedo con el té.
Ah, yo también.
Pero sí, el café me gusta así como muy contadas veces por una comida, un expreso, espectacular. Pero de esos chiquititos, ¿no? Expreso doble. Expreso. Pero no soy tan fanático del café.
¿Pero cuánto te consume?
No, una vez a la semana será, así como con suerte, en verdad, de repente.
¿Y al día, los té, cuánto estás consumiendo?
Uno en la mañana, por lo general, 2, digamos, 2 al día. Aproximadamente, más o menos.
Porque yo soy bien de té, yo podría estar...
¿Está todo el día tomando té?
Yo consumo aproximadamente 5 tazas de té.
¿Es bastante?
Creo que es lo mínimo. Sí. Soy de verdad muy fanática del té.
O sea, yo pensé que era fanático.
El té preparado.
Claro.
Me gusta el té preparado. Claro. Bien preparado, muy rico. Pero por eso, entonces empecé a indagar un poquito en qué es lo que está pasando con el contenido de cafeína y qué estaría pasando con la hidratación de nuestro organismo. Así que cumple o no el hecho de estar diciendo... consuma té o consuma café, porque esto va a ser bastante beneficioso para su hidratación y podríamos llegar así a los 2 litros de agua necesarias que se necesita, o sea, como requerimiento diario para el cuerpo.
Perfecto. ¿Ya?
Entonces, primero, ¿qué es lo que me pillé? Que el tiempo de preparación del té va a determinar la cantidad de cafeína que se pueda estar encontrando, ¿ya? Y esto puede estar variando desde 1 a 90 miligramos por 100 ml. O sea, esto de verdad que varía bastante. Hay test que, si es que se ha hecho un tiempo de preparación muy prolongada, podríamos encontrar la nada misma de cafeína. ¿Ya? Yeah. Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado? Principalmente que la cafeína, el exceso, podría estar afectando el sueño, donde ya también hemos visto en algunos casos podría estar generando el sueño, algunas enfermedades también. Está más propenso a generar diabetes. Es como la calidad del sueño podría estar generando algunas consecuencias, porque finalmente es el lugar o el momento donde el cuerpo está descansando junto con todo el organismo.
Claro.
¿Ya? Y por último, también se mencionaba que el hecho de estar consumiendo cafeína, esta cafeína tiene una capacidad de actuar como un diurético, de manera muy suave. Pero es un diurético.
Lo desconocía.
¿Qué significa que sea diurético? Es que vamos a estar eliminando más frecuentemente. Vamos a estar eliminando agua más frecuentemente.
Claro.
¿Ya? Y como conclusión, o que se menciona que beber entre 6 a 8 tazas de té no afecta negativamente la hidratación. Pero ahí se mostró y se empezó a ver, hay alguna dosis segura dependiendo de la edad de la persona o de alguna condición o si es que tiene alguna patología o no. Y se mencionaba que hasta el momento en adultos sanos hasta 8 tazas de té al día van a ser seguras. ¿Ya?
Hasta 8 tazas de té.
Hasta 8 tazas
de té. En la novena ahí.
Frenar.
Perfecto.
En niños mayores a 2 años, 1 a 2 tazas sin azúcar. Y esto principalmente dependiendo de la edad. Mientras más, más menor sea de, o más cercano a los 2 años, que sea 1 taza al día, y pensando que la taza del día va a ser de 200 cc. Ya no los tazones o 250 que podemos estar encontrando en la gran mayoría de las casas. Como esto también ha ido evolucionando, las tazas.
Claro.
Son las tazas pequeñas de 200 cc, que es lo más común que se puede estandarizar. ¿Ya? Entonces, 1 o 2 tazas sin azúcar para niños menores de 2, o sea, perdón, para niños mayores de 2 años. No está muy recomendado el que se esté consumiendo té en menores de 2 años.
Ya, ¿ya?
Así que partiendo de los 2 años recién se podría estar incorporando el té. Y en caso de embarazadas o nodrizas, 4 copas o 4 tazas de té podría ser lo seguro. ¿Ya? Y esto principalmente por la cafeína. ¿Ya? Cafeína, hidratación.
Perfecto.
En cuanto al café, el café pasa algo que me generó como una...
¿Por qué? ¿Qué le generó?
No, es que me dio un poco de risa porque van a haber diferencias de una persona que es consumidora frecuente al café versus unas que no.
Perfecto.
De hecho, hubo un estudio bastante bueno donde se hizo la comparación de personas que consumían café frecuentemente versus otras que no, para saber qué es lo que estaba sucediendo. Y lo que se mostró es de que en personas que no estaban consumiendo café regularmente hay una mayor excreción de sodio en la orina. Por lo tanto, hay un...
Bien,
¿eh? Es como mayor, es más diurético que las personas que frecuentemente lo están consumiendo. Por lo tanto, acá la dosis va a variar si es que tú eres frecuente en el consumo de café versus si es que no lo eres.
Bien, perfecto. ¿Ya? Ahora, yo conozco mucha gente que es muy buena para el café.
Claro, entonces las personas que están consumiendo frecuentemente ya no genera tanto diuresis. Y por lo tanto ya no genera tanto deshidratación.
Mira, Fernando está tomando
ahora. ¿Eh? Lo veíamos al tiro acá.
Ya se fue al baño.
Es que a lo mejor ya consume mucho, así que ya no pasa eso.
Claro.
Ya, por lo tanto, en esas personas que consumen café de manera frecuente, ya no genera el riesgo de deshidratarse, como sí ocurre en una persona que no es frecuente su consumo, por lo tanto, va a generar un cuadro de deshidratación. Un cuadro muy leve, no es algo severo. Va a depender del tipo de consumo que tengas del café. Pero finalmente no eso es lo que me generó como un poco de risa, el hecho de saber,
claro,
de que hay como diferencias.
Claro.
Ya que uno se vuelve un poco más resistente a la cafeína.
Claro.
Cuando ya lo está consumiendo de manera mucho más frecuente, ¿ya? Por lo tanto, ¿y esto por qué? Porque la cafeína va a afectar a las hormonas que controlan el equilibrio de líquidos, y si se consume en grandes cantidades, esto es lo que va a generar entonces el efecto diurético, ¿ya? Por lo tanto, tengo que mencionarlo, de que este estudio, de esta separación de personas que consumían cafeína versus las que no consumían tan frecuente, eran en personas jóvenes y sanas, ya sin ninguna complicación o patología. Por lo tanto, estas dosis o recomendaciones fue visto en estudios en personas que no tuviesen ninguna complicación. Por lo tanto, ahí hay que tener un poco más de ojo o tratar de seguir las indicaciones que les han mencionado a los profesionales de la salud que lo está atendiendo, para saber si es que son las dosis necesarias para su organismo, ¿ya? Pero sí podría, así como en conclusión, podrían servir para poder completar estos 2 litros de agua al día el hecho de estar consumiendo té o café.
No, o sea que de todas maneras suma.
Suma. Y de hecho, recordemos, té de hierba o estos tés que son ya más frutales no contienen cafeína, por lo tanto acá sí o sí podemos irnos de lleno a estos tecitos de hierba para poder aumentar,
claro,
la
hay, y hay más todavía el aporte.
Así es.
Perfecto. Me encantó el tema.
Qué bueno, me
alegro. Cotidiano.
Sí, así es. Perfecto. Me gustó bastante porque yo soy muy buena para el té, así que necesitaba saber y probar si es que esto realmente me estaba ayudando para lograr mi requerimiento de hidratación, de agua finalmente, para así seguirlo y manteniendo mi estilo de vida, tratando de ser saludable.
Exacto. Hablando de ese tema, y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero las próximas semanas ya usted sabe lo que viene para nosotros.
Para el 18, sí.
Exacto, entonces ahí...
Los tips, vamos a hablar de los tips.
Esto siempre es importante.
Sí, lo yo sé, preparando, mentalizándose. Sí.
Exactamente, así que listo. Muchas gracias, Constanza.
De nada.
Perfecto, nosotros nos despedimos con nuestros auditores que nos han escuchado amablemente en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Programa Acceso a Salud, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Muy buenas noches.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso a Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.